Descansa en paz con la santa compañía de cabecera.
Descansa en paz.
Con el ángel San Miguel y su espada justiciera.
Descansa en paz.
Con la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra.
Descansa en paz.
Con los bienaventurados y las lucecitas del campo.
Descansa en paz.
Con nuestra santa caridad y las almas de tierra y mar.
Descansa en paz.
Amén.
¡Suagona, Yello! ¡Espejo de tus tías!
¡Nada! ¡Nada! ¡No seas tan quisito!
Hola, buenos días. Soy Begoña González, directora del Colegio San Gabriel y también profesora de Lengua y Literatura en segundo de bachillerato. Me acompañan en este programa, que la verdad es un primer programa. Estoy últimamente haciendo programas piloto porque me apetece muchísimo, la verdad. Y este programa, que todavía no tiene nombre, así es que os sugiero que me ayudéis, está pensado para hablar de libros. Y hoy he invitado a un grupo de alumnas, concretamente, porque son todas chicas de segundo de bachillerato. Y es una actividad absolutamente curricular, porque ellas vienen aquí porque les gusta mucho estar conmigo, por supuesto, pero también porque tienen una buenísima nota en el examen de lengua. Y sacar un 10 redondo en lengua es tan difícil que hemos propuesto esta actividad, que es una ampliación de lectura. Han leído este libro, además de los que leemos en clase, y vamos a hablar de él. Antes de pasar adelante, me gustaría que ellas mismas se presentaran. Primero, bienvenidas. Estoy, ya os digo, encantada de que estéis conmigo. Nos acompaña también Eduardo, que como siempre está en la parte técnica, pero no solamente, sino que es el asesor de todo lo que sucede en la radio, en todos los sentidos. Bienvenidas.
Gracias.
Gracias.
Bueno, pues yo soy Lucía Meroño, de segundo B, como ya ha dicho Begoña. Y pues nada, vamos a hablar aquí un poco sobre esta obra.
Yo soy María Pérez, también de segundo B, y pues lo mismo digo.
Yo soy Alejandra Martín, de la misma clase.
Yo soy Almudena Muñoz, también de segundo B.
Y yo Noelia Costa, también de segundo B.
Bueno, pues tengo un privilegio de estar aquí con estas alumnas que son lectoras, me consta, y que en esta ocasión han elegido la lectura de la casa de Bernarda Alba para llevar a cabo esta tertulia. Y este programa, así de forma improvisada, hemos llamado Canciones y silencio en la casa de Bernarda Alba. Bueno, hemos estado hablando en clase últimamente de la generación del 27 y concretamente de Federico García Lorca. A mí me gustaría que me dijerais, la que quiera, ¿qué os ha parecido este personaje? ¿Qué es lo que os llama la atención? ¿Por qué se ha convertido en un mito? No sé, ¿qué idea tenéis de él ahora y qué idea teníais antes? La pregunta que mejor queréis contestar.
Yo la verdad que me ha llamado la atención de Federico García Lorca, que pese a que viviese en 1927, sobre esta época, pues que es un personaje pues, que era homosexual, que además era muy liberal, y aunque hubiese muchos problemas en esta época, pues que él seguía escribiendo, pues como en esta obra de La casa de Bernarda Alba, sobre la condición de la mujer y sobre esos grupos marginales que no tenían las mismas condiciones que el resto. Y bueno, pues una cosa pues que yo creo que es admirable de este autor.
Yo creo que fue un valiente y al final esa valentía fue lo que le llevó a la muerte, que murió asesinado precisamente por eso, por su homosexualidad, y poco tiempo después de escribir La casa de Bernarda Alba.
Yo creo que algo también muy admirable, aparte de lo que han dicho, que ha sido capaz de escribir obras con temas súper actuales, como la libertad o la mujer, como ha dicho Lucía, y que eso no todos los autores lo pueden hacer, y que a día de hoy pues vemos su influencia.
Eso es importante, ¿no? Que veamos cómo un autor que es de principios del siglo XX y sin embargo, nosotros consideramos que las cosas que escribe son actuales. Es algo de lo que me gustaría que habláramos a lo largo de este ratito que vamos a estar aquí. Yo pasaría directamente a la obra. Sabéis que es la última obra que Federico García Lorca escribe, que no llega a representarse, que no se representa hasta mucho tiempo después de su muerte y que pues, es muy mítica porque concentra muchos aspectos relevantes que tienen que ver con lo que sucede después en España. No sé, es como muy dramática y muy mágica al mismo tiempo, porque es como premonitoria. No sé, me gustaría que hablásemos un poquito de ella. ¿Quién se atreve ahora a hacer un resumen? Tiene que ser muy breve, ¿vale? De lo que sucede en esta obra.
A ver, pues esta obra comienza con la muerte del padre de la familia, de la casa de Bernarda Alba, pues muere el padre. Y comienza con el luto que va a llevar a cabo la familia, que es una familia de mujeres. Y durante la trama va viéndose cómo la hermana mayor, se compromete con un hombre. Y el resto de las hermanas como que sienten envidia hacia ella, sobre todo una, que así finalmente, después de varios conflictos, la madre interviniendo para que esto no suceda, porque la hermana menor también quiere al hombre con el que está la mayor, entonces así al final acaba ocurriendo un suicidio de ella, Adela se llama, y pues durante toda la trama pues se va viendo todos los conflictos con los marginados, la situación de las mujeres, sobre todo la represión que ejerce la madre sobre las hijas, incluso el poco papel y la ausencia que tiene el hombre en esa casa.
Bueno, has dicho muchas cosas, María. El resumen, como vemos, es una acción sencilla, no suceden muchísimas cosas. Hay un luto, hay una represión y como consecuencia de la represión y de la ausencia de amor, hay un suicidio. Pero claro, de aquí vamos a ver que hay muchos temas que se ponen encima de la mesa. Sabéis, recordáis que habíamos hablado que se inspira en una historia real de la familia de Frasquita Alba, que vivía muy cerquita de donde la familia de Lorca, y entonces él conocía de oídas todo lo que sucedía dentro de esa casa. O sea, que esto que nos parece tan exagerado, ¿verdad? Un luto de 8 años, que es espantoso, esa manera de tratar a las chicas, esa falta de libertad, no son cosas, esa dureza a veces, ¿no?, que la madre tiene con las hijas, no es una cosa que Lorca se haya inventado, ¿no? Y también comentábamos que es posible que crease unas rencillas entre las familias del pueblo que fuese lo que consiguiera después la venganza, ¿no?, sobre el propio autor. Está lleno, es un libro de mujeres, ¿no? Esto es muy interesante, muy diferente también. Y estas mujeres, porque no aparece ningún hombre o por lo menos no aparece de forma presencial, pero ¿quiénes son estas mujeres? Os había pedido que eligierais un personaje, el que vosotros queráis, y que, bueno, pues digáis lo que pensáis sobre él.
Bueno, yo el personaje que elegí ha sido Angustias, que es la hermana mayor, y es una hermana que es la que más dinero tiene, es la que más riqueza tiene, pero también, pues, bueno, no es muy bella, no es muy guapa, pero
espera
sí
un
que...
momento, te voy a parar, Alejandra, sí. Porque de ella, ¿te acuerdas de las cosas que se dicen de ella sobre su aspecto físico?
Sí, que no es... O sea, explícitamente no, pero sí que no es muy agraciada, o sea, se deja así comentar como por la obra que no es muy... Pero sí que se dice también todo el rato a lo largo de la obra que es la que más dinero tiene y que por eso la quiere Pepe el Romano.
No sé si sabes los años que tiene, porque eso suele...
No sé, está entre los 40 o algo así.
Está cerca de los 40, sí. Tiene como 39 años, entonces es una mujer mayor, sí. Físicamente... no es muy agraciada, además incluso las hijas y la criada hablan mal, sí, de ella, dicen que es fea y que es vieja y que se va a morir en el primer parto, o sea que también de esto luego si queréis podemos hablar, sí, cómo nos tratamos a veces entre nosotras mismas. Y tiene mucho dinero, ¿y entonces?
Claro, pues entonces ella está comprometida con Pepe el Romano, que es un hombre que en su casa pues es que va a causar la mayoría de los problemas. Y pues eso, y ellos lo que dicen es que solamente la quieren a ella por el dinero. Pero bueno, ella también puede pensar que da igual por A por X, que la quiera ella y punto, y que se va a casar con ella y ya está. Aunque, pues eso, luego va a causar un montón de problemas, como van a explicar ahora ellas con el resto de hermanas, con algunas concretamente, pues que sí que van a derivar en problemas gordos en la casa.
Muy bien, más personajes, a ver, por aquí.
Yo me había centrado en un personaje que parece insignificante, como es la abuela, Josefina.
María Josefa.
María Josefa, perdón. Pues que al principio, sobre todo, aparece, la tratan como si fuese una loca, de hecho la llaman así, porque ya es una anciana, ya es mayor, tiene problemas y problemas mentales, enfermedades, que pues la llevan a delirar, a decir tonterías. De hecho, con ella se llega a decir la única poesía que aparece en todo el libro. Y pues eso, parece insignificante, pero realmente a partir de ella se ve como que en la época se trataba como muy, como algo extraño la situación de esta mujer, aunque era muy común, porque las personas mayores siempre ha sido común en estas situaciones. Entonces como que ella también se la margina, que es otro de los personajes con los que se ve identificado Lorca, y eso es lo que lleva a la aparición de este personaje.
Hay un momento en el que aparece, no sé si os acordáis, porque es muy surrealista, yo es que la obra me la sé casi en memoria, por decir, pero aparece vestida de novia, con una oveja de muñeco en la mano, y dice que se quiere casar, que se quiere ir a la orilla del mar a casarse, aparece con unas flores, y pide agua a la mujer, dame un poco de agua, aunque sea agua de fregar. O sea, el pueblo es un pueblo muy seco, y el agua no aparece nunca, es una sequedad terrible. Todo esto es simbólico. No sé qué os sugiere el personaje de María Josefa por contraste con todo lo que sucede. Va vestida de blanco. Los colores son súper importantes en la obra, porque los colores que aparecen son
el negro.
El negro, sí, del luto.
Sí.
Y el blanco.
Sí.
De las paredes de la casa, el vestido de novia que lleva María Josefa, y luego hay un verde por ahí que ya nos contaréis. Pero estaba vestida de blanco, ¿y por qué quiere casarse y quiere irse al mar? ¿Y por qué insulta a Bernarda? Bernarda, cara de leoparda, las insulta a todas. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo este personaje?
Yo creo que esto, al principio, cuando hablábamos de Lorca, estábamos hablando de que él era muy valiente y de que seguía, era muy liberal, defendía todas sus ideas y esto. Pero yo creo que realmente él utilizaba la literatura, sobre todo en esta obra, a través de Josefa, para cómo iba vestida de blanco, quería casarse, tal, sobre todo los deseos reprimidos que tenía, porque el blanco al final siempre ha sido un color de inocencia. Entonces él, lo que, en vez de ser valiente, lo que quería era dejarse llevar y fluir y continuar su vida sin los problemas que rodeaban en ese momento a la sociedad. Entonces utiliza este personaje como una válvula de escape en un entorno todo oscuro y todo negro como era en esa casa.
Muy bien, yo estoy muy de acuerdo. Es súper bonito este personaje. Son las flores que lleva en la cabeza, es la locura, es la vida, es la libertad, es el amor, es el sexo, es el mar, el agua. ¡Uy, qué maravilla! Más personajes. Atreveos.
Bueno, yo había pensado en Adela, que es la hermana pequeña, y bueno, pues a ella se la ve más como que el luto del padre, pues como que, bueno, en general a ninguna, es lo que yo he percibido de esta obra, como que no les afecta mucho, que ella pues quiere vivir, quiere salir a la calle, quiere conocer hombres, quiere pues eso, conocer la juventud, ya que como es la más pequeña, yo la veo como la que más ilusión tiene. Por ello está con el novio de, o sea, el prometido de la hermana mayor, pues al final se termina viendo con Adela, que es la pequeña, a escondidas, y ella pues eso, quiere ser feliz y quiere...
Lucía, ¿hasta dónde llegan?
Pues no sé, se ven y creo que luego llegan también a mantener relaciones sexuales. Y luego, pues de todo esto, al final, la Poncia se entera también, y luego otra de las hermanas también lo sabe. Y bueno, al final, pues es como se termina la obra, con que la madre se entera la hermana mayor también, y pues se acaba pues en el suicidio de Adela.
Tenía una pregunta, y es... ¿qué te parece a ti el personaje de Adela? ¿Qué te parece a ti? ¿Te identificas con ella? O sea, porque claro, en este libro identificarse con un personaje, no sé si es fácil o difícil. ¿Os identificáis con Adela?
Yo me identifico más con la situación en general, como que se está muy pendiente del qué dirán, que es algo que también pasa pues, en los tiempos actuales. Pero bueno, con Adela pues sí la veo como que quiere vivir, pues es feliz y quiere disfrutar de su vida, como decía antes. Por lo que sí, yo me veo representada porque ahora mismo yo también pues tengo 17 años, quiero salir, quiero conocer
el mundo. Tenéis más o menos su misma edad, ella sí. Tenía más o menos esta edad.
Sí, por eso.
¿Y hasta qué punto? Porque Adela, claro, representa una libertad que acaba mal. ¿Hasta qué punto uno puede, debe luchar hasta las últimas consecuencias por algo que quiere, que desea, que es incluso? No sé si
queréis
hablar.
Pues yo diría que si es algo como... pues como una situación tan fuerte como la que se ve en el libro, ¿no? Que al final no es un luto de un año que se vaya a pasar rápido, ¿no? Que es un luto de 8 años que al final yo creo que Adela es consciente de que si cumple lo que dice su madre y si está bajo su mando, va a perder toda su juventud estando en su casa encerrada, vestida de negro, sin poder, pues como decía Lucía, sin poder salir, sin poder conocer el mundo, ¿no? Sin poder vivir su juventud al fin y al cabo, que yo creo que es lo que más desea cualquier persona de su edad, ¿no? Lo que queremos también nosotras muchas veces de pues eso, salir y no estar atadas a nuestros padres, a lo que pues eso, al mundo adulto al que estamos llegando, pues disfrutar un poco de esos momentos anteriores. Entonces yo creo que si es una situación así tan fuerte que sabes que te está privando de todo lo que quieres y de todo lo que tienes esperanza al final, pues yo veo justificada la actuación de Adela de luchar hasta el final, ¿no? Yo creo que es lo normal y lo que se debe hacer al final si es algo que quieres.
Pero sí que es verdad que las hermanas no lo hacen, o sea que la situación debía ser tan represiva que no debía ser fácil, porque todas se pliegan a lo que la madre pide, ¿no? Aunque les parezca injusto y aunque genere tensiones horribles entre ellas, ¿no? Pero Adela sí que se atreve, y se atreve y lo paga con la vida. De alguna forma es trasunto también de lo que le pasa a Lorca, ¿no? ¿Más personajes?
Yo he elegido a Martirio, que es una de los personajes más complejos, yo creo, de la obra. Tuvo la oportunidad de casarse y al final no lo hizo, en parte por la autoridad que ejerce su madre, sobre todo la familia. Y yo creo que sobre todo representa la envidia, que se ve claramente la envidia que tiene Adela de... aunque Pepe el Romano esté con angustias, Adela sigue detrás de él y no se rinde y sigue buscando la libertad. Y eso se ve claramente como cuando coge la foto de Pepe el Romano... y es la que delata a Adela y todo. Y yo creo que eso también se ve en la actualidad, porque muchas veces sentimos envidia o odio, aunque sea sin querer o lo que sea, y no sabemos cómo reprimirlo.
Me ha gustado mucho que has utilizado la palabra complejo. Es un personaje complejo y estoy de acuerdo, ¿no? Porque es una mujer que lucha también internamente con sus propias pasiones, ¿no? Por una parte la fidelidad a las hermanas y tal, pero por otra parte es que es una pasión que no puede soportar, igual que Adela, ¿no? No es capaz de sujetar esa pasión. Lorca habla mucho de eso en los libros, de las pasiones que por mucho que quieras es imposible sujetar. Entonces es una mujer a la que también se puede comprender, ¿no? Yo creo que uno puede comprender a pesar de que se haya portado mal, porque es la que al final hace que el conflicto se desencadene, ¿no? Hay otros que son personajes más pasivos, pero ella tiene una labor activa en el conflicto. Pero sin embargo uno pues humanamente puede comprender aunque no esté de acuerdo con este personaje, ¿no? ¿Nos falta algún personaje?
Sí.
Nos falta, sí, sí.
Yo había elegido a Bernarda Alba, que yo creo que al final es la protagonista de esta historia, ¿no? Como decía antes Begoña, está inspirada en un personaje, en una persona real que conocía a la familia de Lorca. Y yo creo que Bernarda Alba lo que lo que transmite es esa autoridad antigua que está arraigada a las tradiciones, a la iglesia, al qué dirán, al... Sí, al final, pues a la autoridad más absoluta que no permite ninguna libertad. Y yo creo que eso no solo debe extrapolarse como al poder ejercido sobre las mujeres durante toda la historia, sino el poder que hay ahora mismo sobre las mujeres, pero sobre toda la sociedad, por parte de, pues eso, muchas veces también de las redes sociales o de incluso de entre nosotros mismos, como decía antes Begoña, del la presión entre mujeres, ¿no? Del qué dirán, incluso aquellas que mejor nos comprenden, pues son las que nos critican, como pasaba en la casa de Bernarda Alba. Y yo creo que esta mujer, pues no sé si realmente tiene intención de destrozarle la vida a sus hijas, porque yo creo que es ella la convicción que tiene, que ha tenido siempre, y que ella también piensa que es así como mejor van a vivir sus hijas.
Bueno, me parece un análisis buenísimo, ¿eh? La verdad es que estoy de acuerdo, porque además has hablado de un autoritarismo que en realidad es como el patriarca, ¿no? Porque Bernarda es una mujer, pero perfectamente podría ser un hombre, ¿no? Porque es un poco el símbolo del poder. Y un poder que en qué se basa, porque bueno, puede haber poderes que estén basados en la razón, pero es que el poder que tiene esta mujer, ¿en qué se basa? Poncia es un escalón menor que Bernarda, ¿no? Porque escucha a las hijas, pero también es muy autoritaria, porque también defiende un poco la moral de la propia Bernarda. ¿En qué se basa el poder de Bernarda? Y ahí entramos un poco en temas también. ¿En qué creéis que se basa? Porque eso no lo hemos hablado nunca y...
En la tradición.
Sí, en las costumbres que ya estaban establecidas. Sí. Que ella pues las sigue porque es muy conservadora, como vemos con lo del luto y todo.
¿Y qué es lo que le preocupa? ¿Por qué quiere que estén de luto? ¿Por qué es capaz de sacrificar la vida de sus hijas toda su juventud? ¿Por qué? ¿Por qué?
Yo creo que, como ella también lo ha vivido, porque sí que en la obra dice, esto se hizo así, con el padre de mi padre y con mi padre. O sea, ella lo ha vivido, ella ha visto que se ha hecho así, que se ha hecho con su familia, o sea, dos generaciones de su familia, que ha salido bien, que ha funcionado, y dice, pues en mi familia también se va a hacer así y vamos a seguir con la tradición. Al fin y al cabo, es con lo que más arraigada está.
Bueno, pues han salido muchas cosas. Ya os decía que me encanta el nivel de análisis que habéis hecho de la obra. Y yo quería preguntaros, ¿cuál creéis que es la intención de Lorca? Antes que esto que os he dicho, quiero preguntaros por el hombre, porque hemos hablado de las mujeres, de la relación que se desarrolla entre las mujeres, que no hay sororidad, ¿verdad? O sea, aquí sororidad no hay ninguna. Es un sentimiento que yo creo que las mujeres estamos... reproduciendo ahora muchísimo, y sin embargo aquí lo que vemos es una relación entre mujeres, no sé qué os parece.
Sí, de envidia y egoísmo principalmente, sí. Entre todas, tanto la madre que quiere que sus hijas, pues 8 años de su vida, a lo mejor con angustia, que era la más mayor, no se nota, pero Adela, que es la más pequeña, 8 años de su vida, se pierde toda su juventud. Pues el egoísmo, tanto por la madre por esa parte, la envidia que tienen las hermanas entre ellas, pues por Pepe el Romano, de a ver quién se lo queda, a ver quién no, Es que esta tiene más dinero, es que esta tiene menos, es que...
O sea, ¿Se debe alguna relación de amor entre las hermanas, de fraternidad? Porque al fin y al cabo son hermanas.
Yo creo que ninguna.
Sí, no.
Se basa todo, pues como ha dicho Alejandra, en la envidia y en buscar salir de ahí de la forma más rápida, porque yo creo que también hay angustias, buscaba casarse con Pepe el Romano por salir de su casa ya, y yo creo que las demás hermanas ven una vía de escape de si tiro por ahí, a lo mejor no era el hombre de sus sueños, ¿no? Pero de si tiro por ahí puedo salir, es el único hombre que se acerca a su casa, pues al final yo creo que eso, ven una vía de escape y van a luchar por ella.
Esto es curioso porque es verdad que la casa es como un elemento absorbente, ¿no? Como que te atrapa. Ha habido en algunas representaciones que se han puesto el escenario como si fuera un colchón, ¿no? Que vas andando y te va atrapando, porque es eso, la casa que te tiene retenida y que te impide vivir, ¿no? Y del hombre, porque el hombre es verdad que no aparece, aparece mencionado, ¿no? Aparece mencionado el marido de la Poncia. Aparece mencionado Enrique Humanes, este que se iba a casar con Martirio, y aparece el superhombre, vamos, ¿no? El Pepe el Romano, con ese nombre tan brutal, que además tiene que ver con el señor que visitaba la casa de Frasquita Alba, de la familia de los romanos. Es que Lorca ha inventado poco, parece imposible, ¿no? Él cuando hace lecturas de esta obra, lo que dice es que no se ha inventado nada, que es realismo puro. Esto es todo real. No hay nada, todo es real, ¿no? Una foto de las mujeres en los pueblos de España. El hombre.
Que yo pienso que aunque Pepe el Romano, pues al final sale en pocas ocasiones, pero toda la obra gira alrededor de él, por lo que aunque no se viese, pues se le da una importancia pues tremenda. Porque al final, pues eso, que él pues al final hacía lo que él quería. Estaba con Adela, estaba con Angustias, lo que le apetecía. Y pues esa es la figura del hombre, que al final no sale casi, pero realmente él hacía lo que quisiera. Y pues todas las mujeres también estaban pues pendientes de él, aunque pues eso, que no aparecía.
Y yo creo que también la figura del hombre sale... se ve muy bien representada en los hombres que vuelven del campo, que vuelven de trabajar con sus cantos tan... pues lo que también se ve un poco ahí la poesía, ¿no? Que se ve como las mujeres, aunque en su casa no haya ningún hombre, están pendientes de los hombres, están, pues eso, al final tienen un deseo reprimido y están pendientes de cuándo van, de cuándo vienen, de la llegada de Pepe el Romano, de a qué hora se va, de a qué hora no, a qué hora la han escuchado. Entonces yo creo que es un papel, pues que como decía Lucía, que no aparece, ningún hombre dialoga en la obra, pero es, yo creo que es al final la base del deseo hacia el hombre que no puede llegar a darse.
Sí. Claro, yo creo que aquí sobre todo la reacción que tienen ante esta ausencia del hombre y lo que se muestra empieza con Bernarda, porque en aquella época la casa dependía del hombre. El hombre era la figura principal, entonces justo en este momento Bernarda ve que toda la casa va a depender de ella en vez de un hombre. Por eso ejerce esa represión sobre sus hijas, porque tiene miedo a lo que pueda pasar si no está el hombre. Entonces es como una reacción de temor ante lo que puede pasar. Y lo mismo sucede con las hermanas, porque quieren buscar un hombre que les saque de esa casa, pero siempre quieren buscar un hombre, porque sin el hombre no van a poder encontrar otra casa. Entonces al final, igual cuando se representa en el campo, se ve como el hombre es algo principal a lo largo de toda la obra, como es en aquel momento de la sociedad, y todas las mujeres van a tener actitudes de envidia, de miedo, pero al final es todo como porque necesitan ese hombre, y como justo se han visto sin tenerlo, que es algo extraño en aquel entonces, ven que lo necesitan, y por eso sucede lo que sucede en la obra durante toda la trama.
Muy bien, me encanta también esto que decís. Quiero leeros el final de la obra. No, yo no. Pepe, tú irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. Descolgarla. Mi hija ha muerto virgen. Llevadla a su cuarto y vestidla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Avisad al amanecer, den dos clamores las campanas. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar he dicho. Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio he dicho. Silencio.
Yo sé yo que no viene. ¿Para qué habré vivido un día más si no lo voy a ver? Las 12. De todas maneras, con
pena. ¿Qué tiene que ver ese final con lo que va a pasar después, si es que le veis alguna relación? Esta pregunta nos ha pillado de sorpresa. Bernarda termina diciendo, silencio, silencio he dicho. Silencio. ¿Qué pasa después de esta obra, de este final? ¿Qué le pasa a Lorca? ¿Qué pasa en España? Por daros una pista.
A ver, yo creo que justo después de esto Lorca ya va a morir y va a llegar su final, ya no va a poder volver a escribir y es como que, eso es lo que decíamos al principio también, que es como una premonición de lo que va a pasar, porque es un momento en el que Lorca ya no va a poder volver a hacer otra historia y como que ya lo veía venir, que después de haber desarrollado toda esta historia ya no iba a llegar al final, tanto para Adela, que yo también creo que se identificaba con ella, como para España y aquella época, porque justo después empezará ya la guerra civil, empezará la dictadura y habrá otra vez esta represión de la que va también toda la trama.
Pues yo creo que vamos a terminar, si queréis, con un comentario de cada una de vosotras, cerrando, no sé, qué es lo que queréis destacar, si, en qué habéis encontrado vosotras personalmente en esta obra, que la habéis leído ya más veces. ¿Queréis terminar cada una diciendo alguna cosa sobre esta obra que hemos leído, que hemos compartido?
Bueno, a mí esta obra, o sea, me parece un reflejo bastante llamativo en el que podemos encontrar bastantes hechos de actualidad, o sea, por toda esa, lo de la opresión, el ansia de libertad, la envidia, sobre todo entre las mujeres, entre las hermanas, que al final no se dan cuenta de que tienen que convivir 8 años en la misma casa y lo único que tienen es envidia y egoísmo dentro de, o sea, no se dan cuenta de otra cosa. Entonces, a mí me parece que eso a día de hoy también se ve muy reflejado, sobre todo también incentivado por las redes sociales y todo eso se ve, ya es que no pasa en una casa, es que puede pasar por todo el mundo.
¿Os imagináis claro. las hermanas de la casa de Bernarda Alba con Instagram o con TikTok, madre
claro,
mía?
Claro, es que ya si se empiezan a decir cosas ya por redes sociales también, aunque se tengan lejos, sí. Que al final es lo que pasa hoy en día, que a lo mejor estás en España y estás discutiendo con alguien de América. O sea, ¿qué necesidad? Y pues, o sea, sí, no sé, veo ahí bastante reflejo con la actualidad y también, que yo no he dicho antes, la valentía de Lorca. O sea, es que a mí Lorca es un actor, ya le conocía de antes de darlo en clase, no la había leído, pero había conocido su historia. Y es que a mí me parece un actor muy valiente, a mí me parece, no sé, esa voluntad que tiene por hacer lo que quiere, por reflejar lo que le gusta, a pesar de las consecuencias, porque sabe perfectamente cómo pueden acabar las cosas, no sé, me parece algo muy admirable de una persona.
Qué bien.
Sí, eso que ha dicho Alejandra también, que yo tampoco conocía que esta historia había sido basada en una historia real. Y pues claro que es algo bastante admirable de Lorca, de, pues, como dice Alejandra, la valentía que tenía en estos tiempos de hacer escribir una obra así, de esta manera, poniendo en juego pues su vida, como pasó, que al final pues acabó siendo asesinado.
Yo con lo que me quedo de esta obra es sobre todo, para compararlo así un poco con la realidad y con la actualidad, La relación que tenían las hermanas, como ya había dicho también Alejandra, era muy mala, no se daban cuenta de que tenían que estar conviviendo 8 años juntas. Pero esto puede ser que lo único que buscaban ellas era salir de la casa, que acabase ya eso. No se pensaban, no trataban de buscarle un remedio en esa misma situación que tenían, no intentaban de mejorar su relación. Y esto puede ser que sucede ahora, que lo que buscamos todo el rato es como pensar en el futuro. De lo que estoy viviendo ahora no me gusta, entonces lo único que voy a pensar es cuando esto acabe voy a hacer no sé qué, cuando esto pase voy a hacer no sé cuántos. Entonces, al final lo que intentas todo el rato, tanto ellas como en la actualidad, es evadirte de lo que está sucediendo para buscar otra forma en un futuro. En vez de pensar en cómo mejorar tu situación actual, sin cambios drásticos a lo mejor, pero simplemente mejorando la relación que tienen estas hermanas. A lo mejor ahora en la actualidad discutes con tus padres y lo único que piensas es cuando tenga 25 años y me independice, en vez de intentar mejorar esa relación con tus padres o situaciones por el estilo, que es, yo creo que también parte de lo que quería transmitir Lorca.
Muy bien.
Yo, aparte de la valentía de Lorca de escribir la obra, veo también, destaco las apariencias de la obra, que todas, o sea, viven en una apariencia, intentan aparentar todo. Bernarda solo se preocupa de eso, y de ahí que en realidad sea también muy autoritaria, aparte de las tradiciones. Y eso también lo veo en la actualidad, que queremos aparentar a lo mejor lo que no somos, o aparentar por las redes sociales de estoy haciendo tal, pues voy a subir una historia y así aparento qué tal. Y eso no, o sea, tampoco está bien, porque tú tienes que ser como eres. Y las apariencias, pues no.
A mí es uno de los temas que me parece más importantes, el tema de las apariencias, porque preguntaba un poco por ahí antes, ¿no? Bernarda es autoritaria porque quiere preservar que otros no hablen mal. De hecho, ya tiene a la Poncia vigilando y husmeando por todos los sitios para enterarse de todos los secretos, el poder de tener la información, ¿no? Si tienes la información, pues tienes el poder. Muy bien.
Y a mí, pues por último, me gustaría destacar, como hemos dicho antes, un poco el papel de Adela y relacionarlo. O sea, a mí es lo que más me ha llamado la atención, yo creo. Ese ansia de libertad, esa fuerza al final de la juventud, ¿no? Que yo creo que no se ve tanto en las otras hermanas por eso. Porque al final la juventud es esa búsqueda de libertad por cualquier medio, o sea, no importa. Si tú tienes tu libertad, da igual cómo la consigas, que va a estar, mientras la tengas, va a estar todo bien, ¿no? Y frente a esa ansia de libertad, la opresión por todos lados, como decía Alejandra antes, la opresión por parte de las redes sociales. Buscamos el ser libres, el no estar atados, pero somos incapaces de alejarnos de lo que más nos ata. Un poco al final, como le pasaba a Adela, que busca escaparse, pero no puede. No puede escaparse de su madre, no puede escaparse de la relación con sus hermanas. Y yo creo que es eso lo que pasa actualmente, el ansia de libertad, que muchas veces las barreras también nos las ponemos nosotros mismos.
Bueno, yo veo que habéis leído la obra con mucha pasión y me encanta verlo. Sí que os recomiendo que en cuanto podáis vayáis a verla al teatro, porque el teatro no está hecho para leer, está hecho para representar. Y yo creo que Lorca lo tiene todo absolutamente, perfectamente medido y sería una experiencia extraordinaria. Experiencia extraordinaria la que he tenido yo en este momento de charlar con vosotras. Os doy las gracias por haber estado aquí y yo creo que el objetivo conseguido, ¿no? Yo creo que sí. Muchas gracias, Edu, también por acompañarnos y hasta la próxima.
Adiós. Adiós.